Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes, primero de febrero, y estamos iniciando con toda la energía un mes que promete ser bastante bueno aquí en Sumas y esperamos que para cada uno de nuestros radioescuchas. Hoy traigo aquí conmigo a mi compañero de todas las noches, Santiago Sicard. Bienvenido, Santiago, ¿cómo está?
Muchas gracias, Ivette, por esa bienvenida y por esta bienvenida al mes más corto del año, febrero, 28 días, recuérdenlo. O este año es un año bisiesto. No, señor. Es un año normal. Bueno, febrero, 28 días, así que solo nos quedan 28 días para cumplir el 20% de los propósitos de este año. Tenemos que ir avanzando poco a poco. Ya se nos fue cerca del 9% del año. Bueno, ya nos vamos a jugar el otro 9% para el 18% en total. Así que pilas con sus sueños, con sus propósitos. Si todavía no los tienen claros, preocúpense y tómense un tiempito para fijárselos. Por lo menos los que van a conseguir en este primer trimestre. Porque recuerden que poco a poco es como construimos los sueños. Así como se hace una catedral que no aparece de repente, sino es ladrillo por ladrillo. Igual tenemos que hacer con nuestros propósitos financieros. Un gusto estar esta noche en su compañía, señorita Beth, y especialmente en la compañía de toda nuestra audiencia. A quien espero le guste mucho el programa que hemos preparado para hoy. La invito entonces que nos cuente qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
En nuestra agenda para hoy tenemos los factores del día y vamos a comenzar hablando de Europa, que registró en diciembre su menor desempleo en más de 2 décadas.
Muy buenas noticias. De ahí vamos a hablar de una firma de banca de inversión y de inversiones muy importante, Morgan Stanley, quien ha resaltado el crecimiento de la República Dominicana para este año 2022. No se vayan a perder esta importante noticia para el país.
Seguido nos vamos a hablar de los empleos formales en la República Dominicana cerca de recuperar los niveles que teníamos prepandemia.
Posteriormente seguimos hablando de la macroeconomía dominicana y en esta ocasión hablaremos de la deuda pública. Les contaremos qué pasó durante 2021, si subió o bajó.
Vamos a hablar también del Banco Central que sube tasa de interés a 5%.
Noticia de ayer en la tarde, muy, muy importante que queremos resaltar hoy, recordarles ese incremento. Y finalmente, vamos a hablar del Gobierno Nacional, quien el año pasado aprobó una cantidad de proyectos de inversión por montos muy relevantes.
Seguido, Santiago, nos vamos a conversar a fondo y tenemos a nuestros amigos de Parval. Y hoy viene representado por Ili Sosa, que nos viene a hablar de un tema interesante, Santiago. Lo compartimos con la audiencia.
Sí, vamos, porque este es un tema que está muy ligado a Sumas. Comparte totalmente nuestra razón de ser y quiero que le hagamos toda la publicidad y promoción posible. Se trata de la Academia Parval. Lo que sí no les vamos a adelantar, y se lo vamos a dejar a Iri para que ella nos cuente, es de qué se trata la Academia Parval y cómo pueden ustedes participar en esa Academia Parval. Así que ese crédito sí se lo vamos a dejar a Iri para que ella les comente al respecto. ¿Qué le parece, señorita Ivette?
Me parece perfecto. Pero de ahí, Santiago, sí vamos a hablar de estadística de hoy. Sin embargo, aunque no es hablar de fondo, señores, de antemano, lo advierto, yo sé que Santiago está muy contento con la noticia de hoy.
Sí, se trata de una estadística por parte de la Superintendencia de Bancos que ha hecho una labor notable en el 2021 y que afecta, yo diría que a muy buena parte de los usuarios. Después de ahí, recibimos a nuestra querida Kimberly García de Economics Data. Hoy viene a hablarnos de largo plazo, viene a hablarnos de futuro, viene a hablarnos de elecciones. Ojalá no se la pierdan, pues porque está buenísima, yo creo. Esos consejitos que ellos siempre nos dan vienen buenísimos, así que hoy no dudo que sea igual. Esperamos a Kimberly por acá en un ratico.
Y una cosa que yo sé que toda la audiencia estaba esperando, una persona que yo sé que toda la audiencia estaba esperando, era a la protagonista del segmento Sumémonos. Esa es Catalina Gutiérrez, que hoy, señores, hoy va a estar ella solita para nosotros, solita. O sea, no viene con invitado. Hoy ella es su propia invitada. Y de verdad que estamos súper felices de recibirla después de estas súper vacaciones que se tomó Cata.
Catalina me dijo que hoy quería venir a hablarnos de sostenibilidad. Me parece muy bueno para empezar su segmento este año, que nos aclare qué es esto de la sostenibilidad, cómo se mide, cómo funciona, si es tan complicado como la gente cree o no. Así que hoy una clasecita por cuenta de la profesora Catalina en nuestra sección Sumémonos. Yo ya cogí mi mascota para anotar algunas cositas que creo que pueden ser importantes.
Bueno, señores, y cerramos el programa de hoy con la frase a recordar. Quédese usted ahí en sintonía con nosotros, que el programa está, usted sabe cómo está todos los días, para chuparse.
¿Quiere que le diga? Bueno, sí. Está como el dulce de leche, para chuparse los dedos.
Ah, bueno, así es.
Seguimos en Sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día, como ustedes ya están acostumbrados, en el mercado internacional. Y hoy las noticias vienen del antiguo continente de Europa. Tanto la Unión Europea en su conjunto como la zona euro mostraron cifras a la baja en el desempleo y registraron en diciembre pasado su menor desempleo en más de 2 décadas. Sin embargo, es importante resaltar que el problema que sigue afectando con fuerza a esta zona económica es el empleo en los menores de 25 años. Así es, la economía europea cerró el mes de diciembre con la tasa de desempleo en su menor nivel en más de 2 décadas, una tendencia que ha sido apoyada por la fuerte recuperación económica que se ha verificado en la región durante todo 2021. De acuerdo con un informe entregado hoy martes por la Agencia Europea de Estadísticas, la Eurostat, la eurozona registró en el último mes de 2021 una tasa de desocupación del 7%, un numerito que no se veía en esa cifra histórica desde 1998. Con ello, la zona euro experimentó una caída marginal del 7.1% que se había registrado en noviembre, pero el retroceso es aún mayor si se compara con diciembre del 2020, cuando el desempleo o la desocupación se encontraba en el 8.2%. Para todo el conjunto de la Unión Europea, que incluye aquellos países que no usan el euro como moneda, el desempleo de diciembre se situó en 6.4%, también el menor nivel que se registra desde el año 2000. De este modo, en diciembre había en la zona europea unos 11.4 millones de personas sin trabajo, mientras que para el total de la Unión Europea, esa cifra alcanzaba los 13.6 millones. Este fenómeno sigue golpeando con más fuerza a las personas menores de 25 años, según la Eurostat. Presentan en este rango de edad el desempleo un nivel del 14.9% en la eurozona y del 15.3% en el conjunto de toda la Unión Europea. Por países, las mayores caídas se han producido en Grecia, España, Lituania y Portugal. Y asimismo, el desempleo entre las mujeres en diciembre fue menor que el reportado en noviembre del año anterior, pasando de 7.5 a 7.3%. Y en el caso de los hombres, pasó del 6.8% al 6.7%. El comisario europeo de economía, el italiano Paolo Gentiloni, celebró en Twitter que la eurozona terminó el 2021 con el menor desempleo de su historia. Para este funcionario, se trata de un testimonio del éxito de la respuesta colectiva a la crisis. Buenas noticias entonces desde Europa para el resto del mundo.
Buenas noticias sobre el banco de inversión Morgan Stanley, que afirmó que la República Dominicana ha exhibido un rápido y sólido crecimiento económico y una trayectoria fiscal positiva que lo coloca como uno de los mercados emergentes más atractivos. Abro comillas, una fuerte recuperación del turismo, un nivel récord de envíos de remesas, altas tasas de ingresos, junto a reformas del sector energético, nos dejan con una visión positiva sobre República Dominicana, destacó la firma en un reporte titulado Un punto brillante en los mercados emergentes. En el informe que circula este pasado 31 de enero, el banco señaló que la recuperación lograda el año pasado, alrededor del 11% del Producto Interno Bruto, se mantendrá en el 2022, colocando al país con una de las tasas de crecimiento más altas de la región. Según la nota de prensa del Ministerio de Hacienda, Morgan Stanley detalló que los factores que seguirán impulsando el crecimiento dominicano este año serán el turismo, la construcción, la inversión extranjera directa y el consumo de altos flujos de remesas. También el Banco Mundial resaltó que el manejo de la crisis de la salud provocada por el COVID-19 fue mejor que el de otros países de la región, lo que permitió el importante crecimiento turístico. En materia fiscal, Morgan Stanley aseguró que el país es uno de los pocos emisores soberanos con buenas posibilidades de registrar una reducción de su deuda pública este año y dice, República Dominicana tiene una menor carga de deuda que la mayoría de los países con calificación BB-. También afirma que el presidente Luis Abinader ha sido claro en su compromiso con la responsabilidad fiscal, lo que junto a la aprobación de una reforma del sector energético el año pasado, los factores determinantes a la hora de aumentar la confianza en el país. Estos fueron los puntos que fueron determinantes para poder aumentar la confianza en el país. Si es que Santiago, ellos dicen que versus retroceder a ser BB-, seguimos avanzando en rango BB para adelante.
Ojalá sea así y ojalá la calificación de República Dominicana continúe subiendo a nivel mundial. Hablando de República Dominicana, pues República Dominicana cerró el año pasado, según las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, con 2.166.000 trabajadores formales, continuando así la recuperación de los empleos perdidos a raíz del COVID en la economía. Sin embargo, la cifra aún sigue por debajo del nivel existente en febrero del 2020. Para recuperar ese nivel del 2020, la economía aún necesita 81.600 puestos de trabajo formales, cuando la cifra en aquel momento era 2.248.000 trabajadores formales en el país. Sin embargo, es importante resaltar que entre enero y diciembre del 2021, la economía sumó 230.000 empleos formales más, pasando de 1.936.000 a esos 2.166.000 que mencionamos. Los tres sectores que lideraron la recuperación de empleos formales el año pasado fueron hoteles, bares y restaurantes, después comercio y después otros servicios. Entre esos tres sectores estuvieron casi 141.000 trabajadores reportados de manera oficial. Los restaurantes pasaron de 88.000 trabajadores a 157.000, con un incremento de 68.000 empleos. En el caso del comercio, se lograron incorporar 41.000 trabajadores nuevos el año pasado, incrementándose desde 316.000 a 357.000. Y el otro que pasó dentro de estos tres sectores es otros servicios, donde se crearon cerca de 31.000 empleos el año pasado. De igual forma, la administración pública también sumó a la cantidad de empleos formales creados, con cerca de 19.000 trabajadores nuevos. Buenas noticias para el país.
Y ahora vamos a hablar de la deuda pública dominicana. Esta deuda del sector público no financiero registró una reducción de 56.6% a 51.1% del Producto Interno Bruto durante el último año, lo cual puede considerarse como un logro de la gestión fiscal del gobierno en cuanto a manejo de los compromisos internos y externos, así como de la administración de los ingresos y gastos. Sin embargo, esa reducción relativa como proporción del Producto Interno Bruto no implica una reducción real del endeudamiento público, pues en realidad durante el último año aumentó en un 6.8% al pasar de 44.622 millones de dólares en diciembre del 2020 a 47.674 millones de dólares al cierre del 2021. Esto indica que la deuda aumentó en $3,052 millones. Entonces, ¿por qué se habla de una reducción de la deuda? La respuesta está en que la deuda pública se mide como proporción del Producto Interno Bruto. Si la economía, es decir, el valor de los bienes y servicios que se producen en un año aumenta, entonces el tamaño del Producto Interno Bruto es mayor y su comparación con un monto determinado baja en proporción porcentual, aunque no en términos absolutos. Así es que, Santiago, yo creo que este es un tema que luego podemos llevarlo aún conversando a fondo para explicarlo detalladamente. No sé qué le parece a usted.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Mientras tanto, hablemos del Banco Central, que ayer, tras su reunión de política monetaria, decidió incrementar en 50 puntos básicos su tasa de interés de política monetaria. Así como lo escuchan, señores, el Banco Central ayer entonces incrementó su tasa de política monetaria y la pasó de 4.5% a 5% anual. Por supuesto, consecuentemente, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, lo que llamamos repos a un día, pues aumenta de 5% a 5.50 anual. Y la tasa de los depósitos remunerados, que son exclusivamente para los bancos, lo que se llama técnicamente la tasa overnight, pues pasa de 4% a 4.50. En un comunicado emitido ayer en la tarde, las autoridades monetarias indicaron que esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento de la economía mundial, la mayor persistencia de las presiones inflacionarias y las perspectivas de las condiciones financieras internacionales. Detalló en ese comunicado que la dinámica de los precios continúa siendo afectada por choques externos un poco más permanentes de lo previsto, asociados a mayores precios del petróleo, que hemos hablado acá, y de otras materias primas importantes para la producción local, así como al incremento en el costo global del transporte de contenedores y otras disrupciones en la cadena de suministro. Es importante señalar que esta decisión de incrementar las tasas de referencia, según el Banco Central, se enmarca dentro del plan de normalización de la política monetaria que está implementando el Banco Central, con el propósito, precisamente, de moderar los choques sobre los precios y contribuir a la convergencia de la inflación al rango meta, en un contexto de alto dinamismo de la actividad económica. Así que lo que pretenden es permitir que con esta subida bajen un poquito las presiones inflacionarias, que los precios dejen de subir tanto, pero que la economía continúe creciendo de manera tan favorable como lo ha hecho hasta el momento. Ojalá estos propósitos se cumplan y el resultado de esta buena tarea que está haciendo el banco nos lleve a un feliz término.
Para finalizar, el año pasado el gobierno aprobó 254 proyectos. Así es, en el transcurso del año pasado, los anuncios de grandes inversiones por parte del gobierno fueron recurrentes. El presidente Luis Abinader anunció que se invertirían miles de millones de pesos en las provincias de la región Enriquillo, en Santiago, San Cristóbal, Atomayor, El Ceibo, las distintas demarcaciones del Gran Santo Domingo y otros puntos del país. Entre los proyectos se incluyen la restauración y construcción de viviendas, parques, instalaciones deportivas, hospitales, acueductos y obras de infraestructura que abarcan los sectores agropecuarios, turísticos, agua potable, transporte, entre otros. El total de los proyectos del año pasado que fueron aprobados fue 254 planes de inversión pública por un monto de 156,322 millones de pesos, según los registros de la Dirección General de Inversión Pública. Solo en diciembre se aprobaron 27 por un monto de 6,000 millones. Señores, grandes cantidades, pero Santiago, sabemos que están siendo invertidas y que estamos recibiendo beneficios de esas inversiones que se han hecho.
Sí, y sobre todo pues que Dios mediante, si la tarea sigue por buen camino y se sigue haciendo con orden, con disciplina, nos va a llevar a que el país continúe creciendo a mediano y largo plazo, que es lo que más necesitamos. Que la gente esté bien, que la comunidad esté bien, que todos tengamos trabajo, tengamos ingresos, para que continúe reinando algo que en la República Dominicana es muy bonito: la paz y la armonía entre todos. Con esas noticias nos vamos a conversar a fondo enseguidita.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Si lo quieres en intentar y te quieres liberar, una frase te diré:
solo se vive una vez.
Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba.
¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste. Ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr con el Banco Popular.
Busca tu motivación ahí, caramba. Hazlo todo con pasión ahí, caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré.
Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como Santiago nos dijo en nuestra agenda de hoy, Parval siempre se engalana enviándonos a nosotros personas de altísima calidad para enseñarnos a nosotros todo lo que tiene que ver con inversiones, fondos, etcétera. Entonces, señores, hoy nos trae a nuestra querida Ily Sosa de Parval. Santiago,
presente. Muy buenas noches, por supuesto. A usted y a toda nuestra audiencia, un placer tenerte por acá, Ily, de nuevo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Santiago e Ivette. Estoy muy bien y muy contenta por lo que vamos a hablar en la noche de hoy.
Bueno, yo te confieso que yo también estoy muy contento. Yo no le había dado ninguna orejita a nuestra audiencia, pero te cuento que me complace enormemente tenerte esta noche. No solo por quién eres, ¿verdad? Corredora de Parval, sino porque ahora haces parte de un proyecto muy especial de Parval. Cuéntanos de qué se trata, Ily, por favor.
Claro que sí, Santiago. Básicamente de lo que vengo a hablarles en el día de hoy es de Academia Parval. Academia Parval básicamente es una iniciativa que forma parte de nuestra planificación estratégica a través de la cual buscamos apoyar la educación financiera del país. O sea, que es un proyecto chulísimo.
Te confieso que eso es música para mis oídos. ¿De dónde nace esa idea? ¿Cómo la van a ejecutar? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo me puedo yo vincular? ¿Tengo que ser cliente? ¿No tengo que ser cliente? ¿Me cuesta? ¿No me cuesta? ¿En qué horarios? ¿Tengo que tener recurrencia? Cuéntanos un poquito al respecto, porque estoy convencido de que a nuestra audiencia esta información le va a ser de mucho interés.
Bueno, básicamente este proyecto surge porque nos dimos cuenta que en el país hay un poco de vacío o digamos un interés de las personas de tener educación financiera. Entonces dijimos, bueno, ¿qué mejor que Parval para ofrecer ese servicio? Básicamente estamos trabajando este proyecto desde el año 2020. Ha sido un proceso bastante arduo para poder llevar esto a cabo y ya por fin vamos a poder tener el servicio habilitado. Va a ser gratuito, eso sería, yo te diría que lo mejor que podemos ofrecer. Y nada, el próximo sábado 5 de febrero es el primer taller. Como tú preguntabas, no hay que ser cliente de Parval, esto es abierto al público y es a través de inscripción. La idea es que estos talleres sean presenciales, por lo que los cupos son limitados.
Bueno, pero entonces espérate, yo no soy cliente de Parval, supongamos, y quiero ir a este primer taller. ¿Dónde será el taller? ¿Cómo me inscribo? ¿A dónde tengo que llamar? ¿De qué se trata este primer taller? Y si hay un primer taller, me imagino que es que vienen muchos más. Así que vamos por lo primero. ¿Este primer taller de qué se trata?
El primer taller, que es ahora el sábado 5, se llama A Entender el Mercado de Valores Finalmente. Ahí nosotros lo que queremos es darle a las personas que asistan una idea, una noción de cómo funciona el mercado de valores y que se interesen para que sigan asistiendo a los demás talleres, donde ya vamos a profundizar sobre los productos, sobre otros temas también que son bastante interesantes, como son, digamos, cómo abrir una cuenta de corretaje, cuáles son los riesgos que tengo al invertir en el mercado de valores y así por el estilo. Pero este primer taller se llama así, Entender el Mercado de Valores Finalmente. Y eso es lo que buscamos.
Bueno, este taller, Ivette, señorita.
Sí, Santiago, me llamó la atención que Parvalis estuviera haciendo este taller presencial y quiero saber qué cantidad de personas están aceptando por curso, porque sabemos que todavía seguimos con todo esto del distanciamiento social, todavía seguimos en pandemia.
Muy buena pregunta, Ivette. Básicamente lo que quisimos hacer fue un taller para no más de 40 o 50 personas, justamente por eso. Este primer taller va a ser impartido aquí en Santo Domingo, en nuestras oficinas de la Avenida Abraham Lincoln. Entonces, como hay un tema de pandemia, de COVID, y estamos un poco restringidos, este primer taller se habilitó únicamente para 40 personas. Por el éxito que tuvimos, de que se llenó, te puedo decir, en la primera media hora, lo que decidimos hacer fue habilitar unos 10 cupos más. Entonces, bueno, pero básicamente esos 10 cupos también ya se agotaron y les decía que la idea es que en el tiempo nosotros sigamos haciendo estos talleres de manera recurrente. O sea, que el que no pudo participar en esta ocasión, en la próxima vez que hagamos otro taller de Parval 101, que es el primero, pues van a tener la oportunidad de también inscribirse.
Y te quería preguntar, ¿ya hay fecha para Parval 101 o de aquí en adelante seguirá Parval 102, 03 y tenemos que esperar hasta que de pronto se pueda abrir otro chance?
Así es, como esto es una cadena de talleres, son específicamente 6 talleres, en 101 se empieza el día 5 de febrero aquí en Santo Domingo. Luego tendremos un Parval 101 en Santiago de los Caballeros, que también será en nuestra oficina de Santiago, nuestra nueva sucursal. Y luego tendremos otro el 19 de febrero en San Francisco de Macorís, también en nuestra oficina de allá.
¿Qué ocurre si yo no pude ir a Parval 101, pero de repente me interesa el 102 o el 103 o el 104? ¿Necesito haber asistido previamente a los talleres anteriores para poder ir a un nuevo taller o no necesariamente? Yo digo, este me interesa, voy a ir a este, me inscribo y voy. ¿Cómo funciona eso un poquito?
Lo ideal es que sí, que sea una cadena, pero como sabemos que los cupos son limitados y que no todo el mundo va a poder asistir a todos los talleres, se hizo de manera de que si tú no puedes ir a uno, puedas ir a otro y no tengas que haber ido al anterior para poder aprovechar de la información que vamos a impartir en el siguiente taller. ¿Me doy a entender? O sea, no es obligatorio que hayan asistido a uno previo. Pueden asistir al que les interese siempre y cuando haya cupo habilitado.
Pero entonces me surge una inquietud, no sé si ya lo habrán visto o no, Ili, pero me gustaría tratar el tema. Si yo ya fui al 101 y tengo interés en el 102, ¿tengo algún tipo, digamos, de privilegio por ya haber estado en el taller anterior? ¿Me reservan el cupo o simplemente tengo que estar muy atento a las redes sociales de Parval y de Sumas para enterarme cuándo viene ese 102 y preinscribirme? ¿Cómo funciona un poquito esta logística? Porque yo creo que como ya los cupos se agotaron de este primero, infortunadamente, ya no hay cupos, escúchenlo bien, no hay cupos. Pueden llamar a Parval a ver cuándo hay más talleres, pero ojo porque para este sábado ya no hay cupos. Entonces, si yo estuve en el 101, ¿de alguna manera puedo reservar el 102 desde ya o cómo hago para no perdérmelo? Porque si yo ya me gané el 101, tuve la suerte de estar entre este primer grupo de 50 personas, quizás no quiera perder el 102, el 03, el 04, el 05 y el 06, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo han pensado ustedes?
Claro, la idea sería darle, digamos, prioridad a esas personas que asistieron al 101 para que puedan preinscribirse en el 102, independientemente de los cupos que haya. Pero igual, deben de estar atentos a las redes porque las fechas se van a ir publicando a medida de que vayamos a hacer los talleres. Así que la manera de inscribirse, que anteriormente no lo dije, es accediendo a nuestro Instagram. Ahí tenemos un link donde pueden entrar a Academia Parval y enviar ahí sus datos. También, si no hay cupo y le dice que está lleno, pueden escribirnos un correo a info@parval.com.do, ponernos sus datos principales, nombre, correo electrónico y teléfono, para así también tomarlos en cuenta para los próximos talleres que vayamos habilitando.
Eso es bien importante. Miren, yo sé que ya no hay para este sábado, pero si ustedes tienen interés, no dejen de escribirle a Parval, porque conociendo a esta gente como lo conozco, que son muy pilos y trabajan en función de las personas que quieren conocer de inversiones, pues con seguridad que si hay una cantidad de personas relevantes, van a volver a abrir otro taller. Eso yo no lo dudo porque conozco cómo trabajan allá, conozco la calidad del servicio y conozco la preocupación que tienen por sus clientes. Así que si ustedes no lograron entrar a este taller, pero tienen interés, no duden en escribir, háganlo reiterativamente, que con seguridad Parval les va a responder de alguna manera. No será inmediato, claramente esto requiere una planeación, especialmente con lo que decía Ivette de la pandemia, etcétera. Pues no es tan sencillo como decir, abro otro taller y ya. Pero estoy convencido de que si hay un número de personas suficientes, Parval estará atento a abrir otro taller aquí en Santo Domingo. ¿A qué hora haces este taller este sábado, Billy?
Este será a partir de las 9 de la mañana. Básicamente tendremos la duración de 2 horas, como mucho, y un espacio de preguntas. Como te digo, la idea es comenzar, interactuar con el público, y a medida de que vayan habiendo otros talleres, pues vemos cómo podemos mejorar los próximos.
¿Quiénes son los facilitadores de este taller?
Bueno, del próximo sábado seré yo, una servidora, y Arturo Fonder, otro corredor excelente que tenemos aquí en Parval. Y nada, todas las personas que asistan estarán escuchándonos a nosotros, y en los demás talleres tendremos otros corredores de Parval e invitados de fuera también.
Perfecto, entonces van a hablar ustedes desde la experiencia, me imagino, porque todos trabajan en el mercado. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque en esos talleres la gente tiene muchas preguntas, y ustedes que tienen tanta experiencia, seguramente se han presentado inquietudes similares por parte de otros clientes, y así es mucho más fácil responder. Cuando le dicen a uno, mire, es que eso ya lo vimos, eso ya lo revisamos, me gusta muchísimo. Ili, tienen que ir desayunaditos ya, me imagino, porque a las 10 de la mañana ya eso está complicado esperarse para desayunar hasta esa hora, ¿cierto?
Sí, bueno, es una buena pregunta. Igual nosotros vamos a tener un refrigerio, pero si las personas quieren venir ya con un poquito desayunados, pues también es válido, pero sí habrá un refrigerio para las personas que asistan.
Yo no estoy inscrito en el taller, pero si me paso por allá, ¿hacen la excepción y me regalan un chocolatico caliente o no?
Claro que sí. Tú sabes que eso tú no tienes ni que preguntarlo.
Ah, bueno. Muchas gracias, Ili. Un placer tenerte esta noche en Sumas. Esperamos que el taller salga fenomenal por el bien de todos los que asistan. Yo estoy convencido de que va a ser así y que el desarrollo de los talleres que continúan pues sea muy exitoso. Por acá en Sumas, por favor, déjenos saber con antelación para que la gente pueda inscribirse y puede escribirles a ustedes previamente si es que ya no hay cupos. Con eso ustedes miran alternativas de hacer otro grupo, de reprogramar algo más grande. No sé, ustedes son muy creativos y seguramente encontrarán solución, pero déjennos saber desde Parval con tiempo para que nuestra audiencia pues tenga la primicia y tenga la oportunidad de asistir a esos talleres que yo creo que la gente, coincido contigo, tiene muchas ganas de aprender de inversiones.
Bueno, pues así lo haremos, Santiago, y gracias por permitirnos una vez más hablar en tu espacio y compartir esta noticia.
Gracias, Ilis, por estar gracias, con nosotros Ibe. Esta noche. Muy buenas noches y de verdad, tremenda buena noticia para todos los que son interesados en aprender de finanzas y de inversiones. Gracias, Ilis, nuevamente. Buenas noches.
Buenas noches, Ibe.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la serie mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy viene del mercado financiero de la banca, donde la Oficina de Servicios y Protección al Usuario, Pro Usuario, donde está la señora Juliana Ramón, que hace parte de la Superintendencia de Bancos, facilitó la recuperación de 111 millones de pesos a los ciudadanos que obtuvieron respuestas favorables en procesos de reclamación ante las instituciones de intermediación financiera en el año 2021. La instrucción de acreditación de este monto se produjo a partir de la recepción de 4.200 reclamaciones de usuarios financieros que mostraron algún tipo de inconformidad y que, luego del estudio de cada caso, recibieron una respuesta a su favor. En ese sentido, ProUsuario consideró que 3.012 de los reclamos presentados poseían motivos suficientes y se ajustaron a los debidos procedimientos para ser acogidos. Esos 3.012 reclamos equivalen al 72% del total de reclamos recibidos, evidenciando que los esfuerzos de ProUsuario para fortalecer sus canales de atención han generado las condiciones para que cada vez más personas demanden sus servicios. Durante el último trimestre de 2021, ProUsuario sostuvo 22.881 interacciones con usuarios, una cifra superior a las 19.500 que se registraron en el trimestre anterior, lo que evidencia, por supuesto, el crecimiento de la confianza en el papel que ha venido desempeñando esa entidad. De 1.012 reclamaciones respondidas entre octubre y diciembre, el 70% de las decisiones han sido favorables para los usuarios. Ahí está nuestra estadística de hoy. 111 millones de pesos a favor de los usuarios del sistema financiero gracias a la tarea de ProUsuario.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Un nuevo martes y un martes en el que, de nuevo, las señoritas de Economics Data me sacan una sonrisa porque vienen a alegrarnos con su energía y a brindarnos unos consejitos que son muy apropiados para nuestro bolsillo y para nuestra vida financiera. Hoy, como hace 15 días, nos acompaña Kimberly García, quien trae esa información que ustedes están esperando y que yo sé que Ivette se muere por conocer. Así que, muy buenas noches, Kimberly.
Buenas noches, Santiago. Espero estés muy bien. Este consejito, yo digo que va a ser un consejito que les va a ser útil de por vida.
Uy, ¿por qué? ¿Cómo así? Cuéntanos.
Claro que sí, Santiago. Mira lo que pasa. A veces preferimos gastar menos hoy, pero esto podría conllevar a un gasto más grande mañana. Entonces, a veces tenemos que hacer este cálculo, poner sobre la balanza y entonces elegir lo que a largo plazo sea mejor. Cuando vayas a un hotel, alquilar un vehículo, te vayas de viaje, compres un electrodoméstico o un artículo electrónico que generalmente son costosos, ¿verdad? Y te pregunten si quieres pagar un poquito más, ya sea por garantía, por seguro de cancelación, en el caso del hotel, o del viaje, o algún seguro en general. Mi recomendación, por experiencia propia y porque las cosas de la vida son tan inciertas, es que pagues ese poquito más. Esto es para que no les aplique a ustedes la famosa frase que más cara sale la sal que el chivo.
Claro que sí, muy, muy utilizada aquí en República Dominicana. Creo que fue la primera frase que escuché cuando llegué aquí al país.
Wow. Pues sí, entonces yo recuerdo, Santiago, que a inicios del año pasado, ¿verdad? 2020, que estaba empezando un viaje a Colombia y reservé las estadías en los hoteles en ese momento, ¿verdad? En la página web. Ellos efectivamente me preguntaron si yo quería pagar un poco más para tener el seguro de cancelación. O sea, que yo pudiera cancelar las reservas sin ninguna penalidad y que me retornaran el dinero completamente. En ese momento yo dije, no, ¿y para qué yo voy a pagar más si ese viaje va porque va? O sea, yo asumí que sí, que no iba a pasar nada, que ese viaje iba 100%. Y yo decidí en ese momento no adquirir ese seguro. Pero yo no contaba con que tan solo un mes después íbamos a empezar el confinamiento por un virus que empezó a afectar a todo el mundo. Y obviamente pasaban los meses y yo con la esperanza de que el viaje a septiembre, en septiembre a Colombia sí se iba a llevar a cabo. Hasta que en agosto yo decidí llamar al querido hotel aquel Y señores, solamente por esa situación, porque es una situación a nivel mundial, o sea, solamente por esto, me permitieron cancelar y me devolvieron la totalidad de mi dinero. O sea que fue una chepa, como decimos los dominicanos, ni más ni menos. Obviamente lo que yo iba a pagar de más por el seguro no se comparaba con la totalidad del dinero que iba a perder por la cancelación. Por esto, el que está más cubierto, yo digo que cuida más su dinero y su paz. Porque yo te aseguro, Santiago, que yo pasé todos esos meses hasta agosto pensando en este dinero, pensando que lo perdí. Y por suerte no fue así, pero fue una chepa, como les dije.
Bueno, mira, a veces, como dicen por ahí, vale la pena poner ese dinerito de más para no arriesgar un gran monto. Eso es importante tenerlo en cuenta, no solo en esas ocasiones, sino siempre. Por ejemplo, cuando alquilamos un vehículo, que tú tocabas un poquito el tema, no solo pagar eso, sino pagar el seguro, porque es que un accidente puede venir en cualquier momento y estamos arriesgando una gran suma por un poquitico de más. Metámoslo en el presupuesto y hagamos el esfuerzo, como bien dices tú. Totalmente de acuerdo, como para variar.
Claro, hay que dejar de pensar un poquito solamente en el hoy, pensar más global, más en el mañana también, en lo que puede pasar.
¿Será que algún día tú y yo no vamos a estar de acuerdo?
Esto viene pronto.
Ah, bueno, me gusta, vamos a ver. Que tengas una feliz noche, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Feliz noche a todos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Sí, señores, como les dijimos en nuestra agenda, hoy de nuevo viene nuestra Catalina Gutiérrez. Yo sé que todos la estábamos extrañando muchísimo, porque ya desde diciembre no te veíamos, Catalina. Así que esta sección vuelve a tomar mucha fuerza y vuelve a ser lo que era. Catalina, iniciamos este 2022, gracias a Dios de nuevo con tu contribución a Sumas, apoyando esta iniciativa y trayéndonos especialmente mucho contenido con un sentido social, con un sentido mucho más humano. Bienvenida a tu sección, un placer volverte a tener aquí en Sumas.
Santiago, Ivette, Radio Escuchas, los extrañaba muchísimo, la verdad que muy contenta de regresar a el segmento Sumémonos, con las pilas bien puestas, bien recargadas de bueno, imagínate, fin de año, principio de año, ha sido una cosa, fiestas patronales hace poco, inclusive
cumpleaños, feliz,
sí, mi
ahí.
Cumpleaños, pero tuve suerte, Santiago y Beth, porque fue, lo celebré viernes, sábado, domingo y lunes, o sea, ni Semana Santa, ¿no? Qué privilegiada.
Como
sí, una cosa impresionante. Y bueno, muy motivada de hablarles hoy de un tema muy importante para las empresas, que es la sostenibilidad. Y bueno, es un tema que se ha tratado bastante desde diferentes perspectivas, pero es importante pues saber de qué se trata, ¿no? O sea, y por qué esto puede ser tan relevante para una empresa grande como para una empresa chiquita. Lo que hemos podido ver es que muchas de las personas que tienen su propio negocio dicen, bueno, ¿y eso cómo me aplica a mí, yo que soy microempresaria o microempresario? Pues sí, es algo importante que debemos tomar en consideración, y sobre todo en época de pandemia, porque tú sabes que, ustedes saben que en la época de la pandemia hubo muchísimos cambios importantes, y las empresas que estuvieron preparadas y que hicieron sus análisis y que pudieron reajustarse a la situación fueron las que pudieron seguir a flote. Y todo esto va muy ligado con la sostenibilidad. Cuando hablamos de este tema, está íntimamente ligado lo que es el desarrollo económico, social y medioambiental. Y definitivamente no puede haber una empresa sana en una sociedad completamente enferma. Entonces, por esta razón es tan imprescindible tomar estos tres pilares y analizarlos a lo largo y ancho de la cadena de valor de una pequeña empresa o una empresa grande. Cuando pensamos sobre el éxito económico, pudiésemos pensar en nuestras actividades comerciales, si promueven una salud económica a largo plazo, tanto para la empresa o como la comunidad nacional o global. Con el tema de éxito social, podemos pensar si conducimos nuestro negocio de una manera en la cual contribuimos al bienestar de nuestros empleados y nuestra comunidad. Y cuando pensamos en el éxito medioambiental, es cómo manejamos nuestras operaciones de alguna manera en que podamos vivir de manera simbiótica con nuestro medio ambiente, con el fin de que podamos asegurar nuestra permanencia larga en el negocio. Algunos temas que podemos enfocarnos o pensar que están ligados al entorno o al impacto económico puede ser, por ejemplo, la fortaleza de la marca, el gasto de capital, liquidez, la calificación crediticia, las deudas e intereses, dividendos, pasivos, compras locales, cuota de mercado, beneficios, en fin, hay muchos temas importantes que se pueden analizar, y todo esto ligado al gran tema de hoy, que es la sostenibilidad. En cuanto a temas de desarrollo social dentro de lo que es la empresa, podemos considerar dentro de la cadena de valor analizar las relaciones que tenemos con los sindicatos, la seguridad sobre un producto, la privacidad del consumidor, temas de salud ocupacional, salarios justos, relaciones con los suplidores, nuestro mismo etiquetado, en fin, hay múltiples más. En cuanto a lo que son temas de impacto ambiental, está el tema de la conservación del agua, la prevención de la contaminación, el uso responsable de la tierra y los desechos. Bueno, y como ven, es muy diverso los temas, y por eso es importante, y ahora que ustedes saben que están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son 17, la importancia de que todos, que tenemos responsabilidad, tanto la empresa, sociedad civil, nosotros, las personas comunes y corrientes y el gobierno, trabajar de la mano para apoyar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales están inmersos en lo que es la Agenda 2030 y que tiene como pilares personas, prosperidad, paz, alianzas y planeta. Dentro de lo que podemos decir de la República Dominicana, se están llevando a cabo esfuerzos sumamente importantes por parte de estos sectores que acabo de mencionar, en los cuales pues estamos yendo al unísono para enfocar este desarrollo magno de nuestro país a través de cada uno de los esfuerzos que se puedan lograr. Como ustedes saben, hay una agenda multisectorial, hay una coordinación importante y tenemos instrumentos, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, los cuales de manera directa inciden con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que somos un país de renta media alta, pues estamos y hemos generado diversos indicadores para alinearnos a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quería resaltar también que en República Dominicana hay varias iniciativas. Están los comités de sostenibilidad de varios gremios que existen y que los cuales voy a decir a continuación. O sea, no es algo que es algo tan interesante porque se aplica desde tu cadena de valor, pero está tan organizado que también desde un enfoque general de país como estrategia estamos trabajando en conjunto. Entonces, te ruego que te sumes a esta iniciativa simplemente comenzando a pensar en cómo esto te puede afectar a ti de manera individual. Los comités de los gremios, existen comités de indicadores de seguimiento de alineación de los objetivos de desarrollo sostenible. Existe un subcomité de personas, subcomisión de prosperidad, subcomisión planeta y subcomisión institucional. También existe una agenda, una academia por la Agenda 2030 y también un comité estratégico interinstitucional. Hay varios elementos sumamente interesantes como la hoja ruta de hambre cero, la hoja ruta de pobreza multidimensional, también foro de sostenibilidad, desarrollo sostenible. Existen guías de cómo las empresas, guías locales, como por ejemplo la que hizo la Cámara Americana de Comercio, de cómo poder hacer esta alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Y también República Dominicana tiene una hoja ruta de producción y consumo sostenible, al igual que ha hecho un ejercicio de priorización de las metas nacionales. Dentro de lo que es la elaboración de la hoja ruta de producción y consumo sostenible, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que están muy ligados al sector privado, han trabajado directamente ANGE, el CONEP, el AIRD, INICIA, la Cámara Americana de Comercio, el AEIH y ECORRED. Han estado trabajando directamente en este proceso. Entonces, les invito a todas y a todos a comenzar a pensar en cómo van a llevar a cabo este proceso dentro de su empresa. No lo vean como algo complicado, no lo es. Es algo muy sencillo, es algo como si fuera una receta de cocina. Y les voy a decir más o menos cómo es. Importante tomar en consideración el análisis del contexto, que eso mismo también lo hacen a la hora de elaborar un producto o un servicio. Es siempre importante tomarlo en consideración. Ahora, de las tendencias que han sido más impulsadas, que normalmente no lo lleva a cabo, o sea, hay muchas empresas que lo hacen y otras que no, pero para poder tener una perspectiva 360 de lo que está sucediendo, es tomar en consideración el análisis de tu grupo de interés, que esas son las personas en las cuales afecta directamente las decisiones que estás tomando. Y después un proceso de priorización, cuáles grupos de interés son más importantes o no, acorde a los temas, que ahora es donde voy directamente a los temas materiales. ¿Qué son los temas materiales? En el tema de la sostenibilidad de las empresas, una de las palabras técnicas que se usa es el análisis de la materialidad. Y muchas personas y empresarias y empresarios están a veces como así, ¿cómo llevo a cabo ese proceso? Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es pensar en esos temas que son fundamentales para poder desarrollar su negocio adecuadamente. Y eso, una de las maneras en las cuales yo lo he llevado a cabo con diferentes empresas, es de manera participativa con los diferentes grupos de interés, porque ahí salen cuáles son las prioridades de la sostenibilidad para cada uno de esos grupos. Es un proceso sumamente dinámico y divertido porque salen muchas cosas que uno no pensaba que iban a salir. Ahora, aquí es donde se vuelve más divertido, porque una vez que tenemos ese análisis de la materialidad, que son básicamente los temas que son importantes para poder desarrollar su negocio, se puede elaborar una alineación de esos temas prioritarios en los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso no es complicado. Es importante conocer los objetivos de desarrollo sostenible, analizar cuáles son las metas y los indicadores y ver cómo de alguna manera eso puede estar ligado a lo que ustedes quieren establecer. Y bueno, podemos seguir conversando al respecto porque pues el tema es sumamente interesante, pero como les digo, es algo muy sencillo, no es complicado y creo que como que me, no sé si me pasé de mi tiempo,
no, Catalina,
Santiago,
no,
mira, estoy sumamente inspirada.
Muy agradable el tema y de hecho te cuento, en el mercado de valores hay un movimiento similar. Este 8 de febrero, con el trabajo de la Superintendencia del Mercado, se inicia una mesa para la taxonomía verde. Fíjate que estamos muy alineados, es decir, todos los mercados están apuntando allá. Así que me encanta este contenido que nos trajiste hoy porque nos hace conciencia de la necesidad que tenemos todos como seres humanos de trabajar en esto. Así que te esperamos dentro de 8 días, Cata. Muchas gracias por volver a Sumas. muy contentos de volver a tenerte y sobre todo con este tema que yo creo que a todos nos corresponde mirar y trabajar. Que tengas una feliz noche.
Gracias, bye.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Estoy muy inquieto y estoy muy interesado para saber qué frase nos trajo la señorita Ivette esta noche.
Bueno, señores, yo traje una frase de una mujer que verdaderamente admiro mucho y ella es una empresaria e inversionista y comenzó su carrera de negocios en la publicidad y luego de hacer inversiones, ella y su esposo se convirtió en oradora y escritora de libros en el área de finanzas. Yo creo que muchos de los que ya nos están escuchando deben tener una idea. Le voy a decir unos de los cuantos libros de ella. Mujer millonaria, es hora de emprender el vuelo, las mejores amigas del sol y felicidad son algunos de los libros de esta escritora. Si ya usted ha leído algunos de esos libros, sabe que me estoy refiriendo a Kim Kiyosaki, la esposa del señor Robert Kiyosaki, que ya lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Me parece muy interesante, Santiago, que esta mujer es la que inicia con todos estos proyectos de inversiones, es ella la que comienza a escribir libros, es ella la que crea esta escuela Padre Rico, Padre Pobre. Pero fíjese que casi no se conoce nada de ella cuando usted entra a googlearla, a buscarla en las redes sociales, en Google, no aparece tanta información de ella como de su esposo. Pero yo voy a traer una frase para usted, amigo, amiga, que está emprendiendo y es más que una frase, una pregunta.
Y la vamos a dejar ahí para así. Que cada cual medite. Me gusta. ¿Cuál es?
Así es. Dice ella, te tienes que preguntar, ¿mi pareja es un activo o un pasivo?
Ay, ay, ay. Ahí les dejamos toda la noche para que respondan esa pregunta. Que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana cumpliditos a las 7 de la noche aquí por La Nota.
Dios mediante. Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.